Vamos a saludar
luz
a
mi vida.
Luz a mi vida.
Luz a mi vida de los científicos.
Sí, nos dan la los claridad necesaria de la duda. Porque en realidad la ciencia, a partir de la duda, investigan. Hoy lo vi y escuché sus explicaciones en la televisión pública. Y me pareció, y entre todos aquí en nuestra querida radio lo propusimos, y vamos a hablar con este investigador principal del CONICET. Es un especializado en físico-química de materiales, además integra el Centro Atómico Bariloche. Él es el doctor Alberto Baruj. Porque desde ayer estamos, está todo bien, celebramos la inversión, pero nos veníamos preguntando qué es el hidrógeno verde.
Antes de que le preguntemos y que nos responda...
A Baruj.
A Baruj, sí. Quiero contar algo, porque yo no sabía quién era su mamá, y me llega un mensaje a mi
teléfono.
¿Es la
mamá?
Y me dice, qué emoción, vas a entrevistar a mi hijo, vamos a entrevistar con Horacio, pero... ¿Viste bueno, las vueltas de la vida?
Y todos estamos en el mismo barrio. ¿Qué tal, profesor Baruj? ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. Bien. Bueno, vamos de una. ¿Nos puede explicar qué es el hidrógeno verde?
Bueno, el hidrógeno, no sé si saben lo que es un elemento químico, el elemento químico más simple, el más abundante del universo. El tema es que en nuestro planeta no se encuentra de manera libre, es decir, uno no puede hacer como con otras cosas de, no sé, hacer un pozo y sacar hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno está en un montón de cosas, como en el agua o en, por ejemplo, en los hidrocarburos, hay en otros compuestos. El tema es que para separarlo hay que entregar energía. Y ahí viene el tema de los colores. Dependiendo de qué energía uno use para producir hidrógeno, se le asignan distintos colores. Hay maneras, llamemos, sucias de producir hidrógeno. Por ejemplo, producir hidrógeno a partir de gas o de hidrocarburos, que como tienen carbono, terminan liberando ese carbono en forma de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces uno termina con hidrógeno, pero dióxido de carbono liberado a la atmósfera. Eso se llama hidrógeno gris.
¿Y eso produce el calentamiento?
Y eso depende de la fuente. Si uno usa, por ejemplo, petróleo para generar ese hidrógeno, sí, está produciendo calentamiento.
¿Y esto que quieren hacer los australianos en Río Negro, qué es?
Claro, ahí la idea es usar una energía renovable para producir hidrógeno. Entonces, en el particular caso del proyecto australiano, se usaría energía generada por el viento, ¿sí? Con aerogeneradores. En ese caso, como esa energía es renovable y es limpia, el hidrógeno se le llama hidrógeno verde. Sigue siendo hidrógeno, pero se le pone el color como para decir, bueno, este hidrógeno se produjo sin generar emisiones.
¿Ese hidrógeno verde se saca de dónde? ¿Del agua en este caso?
Sí, en este caso del agua.
El agua.
Por medio de un proceso que se llama electrólisis, que no sé, cuando éramos chiquitos se estudiaba en la escuela primaria,
sí,
no
claro.
Se sigue estudiando
sí,
en
claro,
la escuela primaria.
Sí, claro. Más hacíamos con los tubitos que iban y volvían y salía
sí,
el vapor y no se explicaba.
Y uno le prendía fuego al hidrógeno.
Pero uno pregunta, yo digo desde mi más absoluta ignorancia, hoy alguien desde algún lado dijo, yo vivo en Río Negro, vivo cerca del valle, manzanas, peras, y utilizamos agua para riego. Digo, ese agua dulce que hay, por ejemplo, en Río Negro, ¿se va a contaminar con esta explotación?
No. No, la explotación es no contaminante. Sí, en ese sentido no hay peligro. El tema es que, bueno, tiene que tener una provisión de agua, que podría ser agua dulce, o podría ser agua de mar tratada.
Claro.
Eso hay que ver el proyecto, qué es lo que plantea.
Alguna vez, en alguna oportunidad, tuve la oportunidad de viajar en un barco largo, que hizo un viaje largo, y yo preguntaba, el agua que yo me lavo los dientes, y nosotros le sacamos la sal, tenemos un proceso, y usted, esa agua de mar, toma agua dulce. Pero otra pregunta, ¿por qué los australianos teniendo el mismo meridiano y todas esas cosas, ¿por qué no van a sacárselo ellos mismos y por qué vienen a la Argentina?
Bueno, ahí lo que es crucial es el recurso. Y en este caso el recurso es el viento.
El viento, nuestra Patagonia.
Claro, el viento en particular en la meseta patagónica, en la zona de Río Negro, es lo que se denomina un viento de buena calidad. Son vientos bastante constantes y
fuertes,
con potencia suficiente como para mover las palas de los aerogeneradores.
Claro, yo le escuchaba hoy a la gobernadora de Río Negro decir que en realidad Argentina quedó, entre comillas, seleccionada entre 130 proyectos que había. Y
dijeron, estos factores, bueno, deben ser determinantes.
Nos quedamos, ¿no?, aquí en, o vamos e invertimos en la Argentina. De todas maneras, doctor Baruja, hay que pensar que este es un proyecto a mediano y largo plazo. Tenemos el recurso natural, tenemos los vientos, tenemos las aguas, tenemos físicos e investigadores que pueden, por supuesto, aportar su conocimiento, pero, digamos, es un proyecto que hay que desarrollar.
Bueno, Luisa, sí, este es un proyecto que hay que desarrollar. Hoy escuchaba al ministro de la Producción decir iba a haber fuertes inversiones entre 2022 y 2023.
Sí, hablan de casi 8.500 millones de dólares.
Claro, y bueno, por supuesto que para quienes hacemos investigación y desarrollo de tecnología en estos temas desde hace muchos años, sí, nos interesa mucho ver cuál va a ser también, digamos, por un lado, la participación nacional. Tenemos empresas como INSA, como INVAP, y bueno, hay alrededor de 70 empresas en lo que sería el clúster de aerogeneradores en Argentina.
Qué bueno, ¿y cuántos científicos argentinos?
Que podrían, podrían contribuir a este proyecto, y bueno, nos interesa que la participación nacional sea lo más grande posible.
Hoy yo leía, bueno, China y Rusia no fueron China y Rusia lo hicieron virtual, pero yo estaba leyendo que los grandes contaminadores del planeta, por ejemplo, Beijing supera emisiones a la suma de las cuatro países que le siguen. Entonces, la esperanza para todos es que las dos potencias se acuerden sobre el mercado de carbono para compensar a los países más pobres. Por eso se está pidiendo deuda y un montón de cosas más. Te llenan no solo de consumo, el consumo es al final, pero te llenan el espacio que todos respiramos de carbono porque las máquinas no paran.
Sí, efectivamente. Argentina no es un país, digamos,
contaminante,
deudor en lo que hace a contaminación.
No, realmente para nada, todo lo contrario.
En ese sentido.
Claro.
Pero también es cierto que estamos frente a un problema global.
Sí,
y donde, bueno, se le va a exigir a todo el mundo algún tipo de...
Pues son uno se da cuenta que son intereses particulares, estoy hablando de países, frente al futuro de todos, ¿no?
Ahora, doctor, veía que algunos empresarios de energía, y supongo que están interesados en otro tipo de energías, no en esta, y que pensarán que se van a quedar sin negocio, dicen que es irreal esta mega inversión en hidrógeno. ¿A qué entiende usted que se refieren? Porque que es como ciencia ficción a esto que decíamos, que es un proyecto que hay que desarrollar, que hay que ponerlo en funcionamiento. Digo, no hay ningún proyecto económico ni energético que además plantee, como en este caso, un cambio de matriz energética que se haga en un año. Digo, esto es un desarrollo.
A 30 años.
No, esto es, por supuesto, un desarrollo a varios años. Entiendo que buena parte del hidrógeno producido, en principio, se plantea su exportación.
Esencialmente para exportar. Esencialmente para exportar.
Con lo cual no va a tener, en principio, impacto en la matriz energética nacional. Que por otra parte, el país ha tomado el compromiso de ir modificándola para adaptarse también a los compromisos que asumió respecto al combate al cambio climático.
Tal cual. Yo estaba leyendo hoy, y tengo textual acá lo que estaba leyendo. China logró avances en el establecimiento de energía renovable. Ahora representa más de un tercio de toda la energía solar mundial. Y es el mayor productor mundial de energía eólica. Pero todavía necesita reducir la demanda de carbón. En más del 80% para el 2060. Claro, uno no se proyecta individualmente, ¿no?, pensando en los hijos de nuestros hijos. El problema es que China se está enfrentando a un problema grave de escasez de electricidad. Y quien hoy maneja ese imperio es un tema de liderazgo. Si la máquina no funciona y las luces están apagadas, corre la política y la economía a largo plazo. Este es el tema.
Sí, Sí, nos enfrentamos a un, a ver, nos enfrentamos a un escenario donde ya no es posible seguir barriendo la basura debajo del alfombra.
Tal cual.
Nosotros vemos muchos países que se golpean el pecho diciendo, bueno, yo tengo una gran cantidad de energía renovable en mi matriz energética, pero cuando uno va a ver, esos países también son los principales emisores de...
Doble discurso todo el tiempo, ¿viste?
Llámese China, Alemania, Estados Unidos, etc.
Sí, claro.
Digamos, hemos llegado al punto en el cual eso ya no corre más. O sea, si
no hay más lugar para el juego.
Siguen haciendo lo mismo, vamos a terminar en una catástrofe climática.
Tal cual. Porque ya estamos un poquito, cuando uno ve los incendios, cuando uno ve la falta de agua, la desertificación, etcétera, ya estamos en digamos, no es el futuro, no es lo que va a venir,
lo que está.
Digamos, se agravará más lo que está.
Lo que vemos, de acuerdo a lo que a la gente que estudia estas cosas, es simplemente una pequeñísima fracción de lo que podría llegar a pasar si se dan los aumentos de temperatura que están calculados, ¿no?
¿Usted trabaja en Bariloche, profesor?
En este momento no, estoy en Buenos Aires. Estoy en la Comisión de Energía Atómica en Buenos Aires.
¿Cuánto trabajo? Otro ida y vuelta nos va a contar de qué se trata ese universo tan, tan importante mirando el futuro todo el tiempo.
Bueno. ¿La visitó a su madre?
Por supuesto.
Ah, bueno.
Todos los días.
Ah, bueno, me imagino. Claro, porque si ahora está en Buenos Aires tiene la posibilidad
claro.
De verla.
Bueno. Muchas gracias, doctor Alberto Barrio.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo. Salud.